Hola, hoy vamos a hacer un análisis profundo de unos documentos internos bien interesantes, ¿eh? Son respuestas, comentarios de distintos grupos dentro de las Hermanas Franciscanas de Allegany. Y estos papeles, bueno, nos muestran un momento clave, ¿no? Un proceso de discernimiento sobre cómo debería ser su liderazgo, su gobernanza. Y lo llamativo es que vienen voces de Estados Unidos, Brasil, Jamaica, Bolivia.
Exactamente. Es como una foto de ese momento de búsqueda interna. Vamos a ver qué reacciones hubo a ideas específicas, por ejemplo, los círculos de sabiduría o un equipo guía. Y también cómo ven eso de incluir más a personas laicas, ¿eh? Y la estructura misma del liderazgo, tanto el central como el regional.
Y se nota, ¿verdad? Una tensión ahí, como un hilo conductor. ¿Cómo equilibrar esos cambios de estructura que parecen necesarios con un deseo más profundo de transformación espiritual, comunitaria? Bueno, empecemos a desglosar esto. A ver, hablemos primero de los círculos de sabiduría, los Wixis que mencionabas. ¿Qué eran exactamente y cómo lo recibieron?
Pues se plantearon como espacios más locales, ¿sabes? Para fomentar la conexión, la inclusión, el discernimiento colectivo. Y la recepción, bueno, fue bastante mixta, diría yo.
¿Mixta en qué sentido?
Pues fíjate, en Brasil y Jamaica hubo un apoyo muy, muy fuerte. Los consideraban vitales. Jamaica incluso dijo que tenían un potencial transformador.
Entiendo, como algo muy positivo allá. Pero, ¿qué pasaba en otros lados? Me imagino que no todos estaban tan convencidos.
Correcto. En Estados Unidos, varios grupos mostraron bastante escepticismo. Sentían que quizás duplicaban cosas que ya tenían, como los clusters.
Ah, claro.
O los veían como algo complejo de implementar. O simplemente decían, mejor adaptemos lo que ya funciona. Y Bolivia, al principio, también mostró cierta incertidumbre, pedía más claridad.
O sea, división con los círculos. Y la otra propuesta grande, el equipo guía, el GT, ¿qué tal fue recibida?
Uf, ahí la cosa fue mucho más unánime, pero para el otro lado. Mayoritariamente negativa, y esto sí en todas las regiones.
¿Negativa por qué? ¿Cuál era el problema?
La percepción general fue que era como añadir otra capa de liderazgo. Innecesaria, compleja, quizá hasta difícil de sostener. Muchos decían, a ver, la visión, la guía, eso es responsabilidad del equipo de liderazgo congregacional, del CLT.
El CLT, que es el equipo central, digamos.
Exacto, el órgano de gobierno principal. Así que veían al GT como redundante.
Entiendo. Un rechazo bastante claro, entonces. ¿No hubo, no sé, alguna alternativa, alguna idea diferente?
Sí, sí la hubo. Una minoría en Jamaica propuso algo interesante. Un equipo integrador.
¿Equipo integrador? ¿En qué se diferenciaba?
La clave era que estaría formado solo por coordinadoras de los círculos de sabiduría y sería distinto, separado del CLT. La idea era conectar la base con el liderazgo, pero sin crear otra jerarquía formal.
Ah, mira, qué bien. Una solución más ágil, quizá.
Sí, una respuesta creativa a esa complejidad que veían en el equipo guía original.
Ok, pasemos a otro tema que mencionaste, la participación de laicos. Aquí parece que la cosa cambia, ¿no? ¿Más acuerdo?
Sí, totalmente. Aquí encontramos un apoyo, casi universal, muy fuerte. Todos a favor de involucrar más a personas laicas en roles administrativos, de liderazgo, pero los no canónicos.
O sea, los que no están reservados por derecho canónico solo a las hermanas.
Exacto. Y se ve como algo esencial, no solo como algo bueno.
¿Esencial?
¿Y por qué esa necesidad tan clara?
Bueno, las fuentes lo dicen. Los cambios demográficos, hay menos hermanas. Y se necesitan habilidades específicas, experiencias que los laicos pueden traer. Hay pragmatismo, claro, pero también se reconoce una vocación compartida.
Suena lógico. ¿Y qué condiciones ponían para esta integración? ¿Era simplemente abrir las puertas?
No, no. Había condiciones claras. Mucho énfasis en definir bien los roles, en que hubiera una formación sólida en el carisma franciscano para cuidar la identidad.
Importante eso. Sí. Y límites claros, también. Los roles canónicos solo para hermanas. Y un proceso de selección cuidadoso. Mencionaban áreas como finanzas, salud, comunicaciones. Aunque, bueno, en algunos comentarios se nota también un poquito de
nostalgia.
Sí, o duelo, al pensar en ceder roles que siempre fueron de las hermanas.
Es comprensible, sí. Bueno, vayamos al núcleo de liderazgo. La estructura del CLT, el equipo central, y los posibles equipos regionales, los RLTs. Aquí volvemos a las diferencias, ¿cierto?
Sí, aquí las diferencias regionales son bien marcadas. En Estados Unidos, Jamaica y Bolivia, la mayoría prefiere un CLT más chico. 4 o 5 hermanas elegidas directamente. Buscan agilidad, simplicidad.
Vale, un equipo más concentrado.
¿Y Brasil?
Brasil, en cambio, se inclina por un equipo más grande. Hablan de 7 o 8 miembros en total. Y esto incluiría las hermanas elegidas más las ministras regionales. Ah, ahí ese punto clave. Incluir a las líderes regionales en el equipo central.
Exacto. Ese es un eje del debate. Brasil las quiere dentro del CLT para asegurar esa representación regional directa. En Estados Unidos y Bolivia, la mayoría prefiere que no estén formalmente integradas, salvo quizá Brasil por temas legales si los hubiera.
¿Y Jamaica qué decía sobre esto?
Jamaica fue muy explícita. Propusieron que las ministras regionales no estuvieran en el CLT. Y como alternativa, sugerían reuniones ampliadas del CLT periódicas para mantener esa conexión regional sin integrarlas formalmente en el día a día del equipo central. Y esto se ve también en cómo piensan las estructuras regionales. Jamaica quiere mantener su propio equipo de liderazgo regional formal. Pero en AEU, por ejemplo, hay mucho escepticismo sobre crear una estructura regional formal allá. Prefieren enlaces, coordinadores, algo más informal, para no sumar burocracia.
Fascinante ver cómo la realidad de cada lugar, la geografía, la historia quizá, influye tanto en cómo ven la estructura ideal. Pero, más allá de organigramas y cargos, ¿qué hay de ese deseo de fondo que mencionamos al inicio?
Eso es lo más potente, creo yo. Que a pesar de todas estas diferencias sobre cómo organizar el liderazgo, surge un clamor, un deseo muy fuerte y explícito en todas las regiones por una transformación profunda.
No solo cambiar la estructura, sino algo más.
Exacto. No hablan solo de mover cajas en un organigrama. Hablan de renovación espiritual, comunitaria, de volver a las raíces franciscanas, de dejarse guiar por el espíritu. Reconocen que ajustar la estructura es importante, sí, pero es un medio, no es el fin último.
Entonces, lo que estamos viendo es una comunidad navegando la complejidad del cambio. Hay acuerdo en que necesitan adaptarse, por ejemplo, integrando laicos. Eso está claro. Pero tienen visiones muy distintas sobre qué estructuras de liderazgo concretas les ayudarán mejor a cumplir su misión hoy.
Justamente. Y todo eso como telón de fondo, con esa llamada común a una transformación que va mucho más allá de los cargos. Es una búsqueda de fidelidad a quienes son, a su carisma franciscano, en un mundo que no para de cambiar. Intentan responder a su realidad actual, con todo lo que implica, pero con esperanza.
Nos deja una pregunta flotando, ¿no? Cuando una comunidad siente tan fuerte esa llamada a renovarse espiritualmente, pero tiene ideas tan diversas sobre las herramientas, las estructuras para lograrlo, ¿cómo se maneja esa tensión? ¿Cómo se aseguran de que la necesaria evolución de la forma no termine ahogando al espíritu que quiere expresarse? Algo en qué pensar.